El podcast de FisioWebinar. Bienvenidos al podcast de FisioWebinar, un espacio de charlas, entrevistas y actualizaciones para todos los fisioterapeutas. Información útil para ayudarte a mejorar en tu práctica clínica. Antes de comenzar, échale un vistazo a nuestra web, fisiowebinar.com, un portal de formación online para fisioterapeutas basado en seminarios online de diferentes contenidos. Accede a la plataforma por tan solo 10 euros al mes. Bienvenidos una semana más al podcast de FisioWebinar, un espacio en el que hablamos, junto a nuestros invitados, de consejos, abordajes y noticias relacionados con nuestra profesión, la fisioterapia. Espero que disfrutéis de lo que tenemos preparado para el programa de hoy. Recordad que podéis escucharnos en nuestra web y en diferentes plataformas como iVoox, iTunes, Spotify o YouTube. Quiero aprovechar para invitarte a dejarnos un comentario en cualquiera de ellas, pues nos ayuda enormemente. Soy Pablo Vera y hoy tenemos un programa muy especial porque el invitado es mi amigo y fisioterapeuta David de la Fuente. ¿Cómo estás, David?
Buenos días, Pablo. Pues mira, pues muy bien porque acabo de venir de vacaciones, que he estado descansando unos días.
¡Qué suerte!
Y sí, venía bien, era necesario ya. Así que, y ahora ya pues a tope otra vez, a ponernos las pilas con los nuevos, con las nuevas cosas que estamos preparando. Os vamos a ir adelantando, preparando un nuevo videoblog para que podáis tener ideas de nuevos ejercicios o de nuevas propuestas que os vamos a hacer. Así que la verdad que muy contento.
Muy bien, sí, la verdad es que pues estamos preparando ahí, tenemos un montón de ideas diferentes, pero sobre todo ideas exclusivas para todas aquellas personas que pues habéis mostrado vuestra confianza en FisioWebinar. Queremos tener un espacio exclusivo para vosotros, con más información, más contenido, sobre todo que pueda resultar práctico para que os podáis llevar luego y durante la semana a utilizar con vuestros pacientes.
Sí, tanto el videoblog con los ejercicios como la semana que viene, que ya lo estoy deseando escuchar y ver a Víctor Ortega, que nos va a hablar de tendinopatía rotuliana, de caso clínico, o sea que seguro que también nos va a aportar muchas cosas para poder aplicar a nuestros pacientes.
Cierto, cierto, que además Víctor es súper práctico, va al grano y bueno, pues estoy convencido que la gente que se anime va a disfrutar un montón y va a sacar las 4 o 5 cosas importantes para estos pacientes con una tendinopatía rotuliana, ¿eh? Así que, bueno, pues ¿qué te parece si vamos a por el podcast de hoy?
Venga.
Vamos a por ello. Bueno, pues antes de nada, David, ya venimos trabajando los dos desde hace ya pues mucho tiempo juntos. Para aquellas personas que a lo mejor no te conozcan tanto, cuéntanos un poco más sobre ti.
Sí, bueno, pues a ver, yo soy un fisioterapeuta normal y corriente como cualquier otro. Bueno, lo que pasa es que sí que me gusta mucho, pues todo, la investigación me gusta mucho, pero esa investigación no hablar de una teoría muy bonita, sino de cómo llevarla luego a mi práctica clínica para, pues eso, optimizar el tratamiento de nuestros pacientes. Además creo que, y es una de las cosas que más me di cuenta cuando hice el máster en investigación, que si queremos ser respetados, sobre todo por los médicos, ¿no? Que muchas veces nos quejamos que si los médicos no nos hacen caso, que si pasan de nosotros, pues creo que es una parte muy importante el poder llevar esa ciencia a nuestro día a día. Ese poder justificar con datos el por qué trabajamos así. Yo trabajo ahora en el sistema público, trabajo en el Servicio Aragonés de Salud, en un hospital. Ya llevo aquí unos cuantos años, o sea que, bueno, está muy interesante porque en el hospital que trabajo, pues a día de hoy prácticamente lo que más veo, ¿no?, son pacientes con patología de hombro y también con patología de rodilla, con lo cual estamos muy especializados y en mi caso concreto pues en estas dos temáticas, que luego son de las que hablo y de las que, pues bueno, intento aportar un poquito más en los webinars.
Con lo cual entiendo que, bueno, pues ese es el campo en el que tienes más interés, ¿no? Y en el que, pues, sigues ahí profundizando cada día más, ¿no? intentando descubrir también pues cómo pues de alguna manera poder ayudar, pues dependiendo, pues bueno, no sé si lo sabéis o no, pero bueno, David tiene webinars que ha creado con nosotros para la plataforma, uno concretamente de prótesis invertidas, y sé de buena tinta que estás preparando también bastante más contenido, ¿eh? Entonces, bueno, pues ya que sabemos que ese es tu campo como tal de especialización y nos metemos ya un poco más entonces en la parte del hombro, y nos vamos un poco a este webinar que tienes en la plataforma. ¿Nos puedes explicar un poco por qué son tan importantes estas prótesis invertidas en el tema del hombro?
Claro, al final, y mira, esto es una de las cosas que, como cuando vine aquí a Zaragoza, no había visto tantas. Yo cuando estuve trabajando tiempo atrás, estuve en un hospital donde no veíamos prótesis de este estilo, veíamos otro tipo de pacientes, más de neurología o tipo así. Cuando vine aquí, de repente me encuentro con que tengo pacientes con prótesis invertidas y cada vez había más pacientes con prótesis invertidas. Yo había recordaba haber tratado a alguno, pero muy puntual, la verdad que... Y las prótesis que se pondrían, o que se solían poner más antes, eran las anatómicas, ¿no? Las de toda la vida. Y los resultados, pues, no eran muy buenos. Pero es que con estas casi eran peores aún los resultados que obtenía. Entonces, bueno, pues al final, claro, y esto es pues el tener un poco amor propio, ¿no? Y decir, no es, los pacientes tienen que ser adelante, o sea, no puede ser que me esté pasando esto. Entre esto y luego el congreso que organizamos con Ecufis, que no lo he explicado antes, también soy el director de formación de Ecufis, organizamos cursos también, organizamos un congreso de hombro y tuve la suerte pues de escuchar a Lluís Puig, que es un gran experto, ¿no?, en temas de hombro. Y claro, entre unas cosas, entre lo que le escuché a Lluís, lo que aparte había intentado leer a través de, pues eso, de la ciencia, pues te das cuenta de que las pequeñas diferencias, como puede ser que la estructura del tendón esté intacta o esté rota, puede suponer que funcione una prótesis o no funcione una prótesis. Entonces, si estaba rota, normalmente ponían esa... si estaba rota esa estructura tendinosa, ponían esa prótesis invertida, pero claro, y está fenomenal, pero hay que entender cómo trabajar con esa prótesis para que pueda luego funcionar correctamente. Si no, el resultado no es que sea igual que las anatómicas, es que incluso puede ser peor que las anatómicas. Pero sí que es verdad que una vez empecé a trabajar de esa forma diferente, entendiendo por qué se estaban poniendo así, bueno, los resultados la verdad que fueron muchísimo mejores. Y es algo de lo que intento explicar en el webinar, que además tiene su parte de teoría y su parte más práctica, dando una, pues eso, una progresión de ejercicios con los que poder trabajar a los pacientes. Y la verdad que el cambio, buah, ha sido espectacular, la verdad que sí.
Pues mira, te voy a intentar tirar un poquito más, ¿eh? Seguro que nuestros oyentes, pues bueno, como siempre preguntamos, pues están escuchando con mucha atención lo que cuentas y están pensando también en ciertos pacientes que tienen, ¿no? ¿Cuáles serían aquellos fisioconsejos que puedes darles para poder trasladar a su práctica clínica pues todo este tipo de trabajo que nos estás contando un poquito del hombro? Algo así como un poco importante, ¿no?, que deberían tener en cuenta.
Claro, pues si van a tratar pacientes con prótesis invertidas, eso, lo primero es saber si las estructuras tendinosas que hay por el hombro están intactas o no. Eso es la clave para poder saber cómo trabajar de una forma o de otra. Lo normal, normalmente estos pacientes suelen ser gente mayor, con lo cual estarán normalmente seguramente defectuosas o estén rotas directamente. Entonces, esto es una parte que si en el informe, normalmente estos pacientes pues suelen ser pacientes que vienen de hospital, suelen traer un informe. Si el informe no lo pone, hay que preguntar al médico para saberlo. Y una vez de ahí, pues bueno, hay que entender que normalmente las estructuras tendinosas, la primera que se suele romper normalmente suele ser el supraespinoso, lo cual sabemos que la ABD pues va a estar seguramente complicada, ¿no?, de realizar. Y hay que empezar a conocer que el deltoides pues le va a tocar trabajar un poquito más. Así que a partir de ahí, bueno, pues intentar trabajar el deltoides antes para que pueda suplir a ese supraespinoso. Es algo de lo que es que nos podríamos enrollar, pues eso, casi una hora, ¿no? Que al final es lo que los webinars. En el webinar está todo mucho más explicado, todo mucho más desarrollado, pero bueno, para que queden tres consejos o tres fisioconsejos claros, ¿no? Es saber cómo están las estructuras tendinosas, ver si es el supraespinoso uno de los más afectados y empezar a trabajar desde el deltoides, que sea el deltoides el que nos haga ese trabajo en ese hombro para que pueda moverse correctamente.
Bueno, yo creo que ha quedado claro la pista, ¿eh? Y bueno, pues en realidad nos mete de lleno dentro de pues uno de los campos dentro de la fisioterapia que incluso desde Fisio Webinar pues estamos intentando y queremos potenciar al máximo, que es la parte relacionada con el ejercicio terapéutico, ¿no? ¿Qué principios crees que son importantes a la hora de introducir esta parte activa en nuestros pacientes?
Bueno, pues la verdad es que el día que conoces el ejercicio terapéutico es complicado no trabajar con él, así de claro. Yo creo que de toda la vida, no, por lo menos a muchos yo creo que nos ha pasado, o por lo menos a mí, que éramos el paciente, pum, a la camilla, ¿no? Entonces, no digo que no haya que trabajar en la camilla, que lógicamente, pues sí, hay pacientes de estos, por ejemplo, hablando del tema de las prótesis invertidas, sí, muchas veces vienen después de haber estado meses o un mes sin hacer nada y pues a lo mejor lo primero que hay que hacer es algo de terapia manual, lógicamente. Pero al final, y es una palabra que ahora se habla mucho, ¿no? Empoderar, ¿no? Al paciente y que el paciente pues empiece a moverse, empiece a ver que él por sí solo puede empezar a hacer ejercicio. Y es que además viene bien porque al final si al paciente tú le empiezas a trabajar con ejercicio terapéutico, y le enseñas bien ese ejercicio, luego puede llevárselo a casa. Y claro, por ejemplo, a nosotros nos vienen, con suerte, 3 días a la semana, media hora cada día. Entonces, claro, si un día tiene 24 horas y por 7 días a la semana y con nosotros solo van a estar 1 hora y media en toda esa semana, tenemos muchas horas en las que trabajar. Entonces, es clave que ese paciente pues, pueda llevarse a casa unos cuantos ejercicios para que pueda seguir trabajando y luego, pues, claro, pueda seguir viendo esa mejoría. Porque, ¿sabes? ¿No? Al final, si yo le veo el lunes a las 9 de la mañana y hasta el miércoles no le voy a volver a ver, si no ha movido nada, tenemos un problema.
Al final es la parte también de combinación, ¿no? De parte de educación, que como profesionales claro. sanitarios es, bueno, pues uno de los pilares básicos también que tenemos que utilizar. Y luego, pues, utilizar el ejercicio también como una propuesta para una autorregulación, ¿no? Para que pues la propia persona entienda el beneficio y a partir de ahí que puedan incluso hacer cositas fuera de la sesión. Yo creo que al final eso claro. es fundamental, ¿verdad?
Además, nos ayuda a que, como el paciente va viendo esa progresión en su tratamiento, en que, bueno, pues ahora estás haciendo este ejercicio, ah, mira, pues ya poco a poco, ah, pues ya me va saliendo, mira, esto que el otro día me costaba un montón, ya me va saliendo, mira, ya consigo la marca que el otro día no llegaba a pasar de esta marca. Sí. Entonces, al paciente otra vez le automotiva a seguir haciendo ejercicio. Y una vez al paciente has conseguido que se enganche a ese ejercicio, es que es muy raro el paciente que después de que ya empieza a hacerlo, te dice, ya no lo hago. Es muy raro. Es muy raro porque al final, claro, el paciente que quiere, lo normal, ¿eh? Hay algún caso por ahí perdido, pero lo normal lo que quiere es recuperarse. Entonces, el de empezar con ese ejercicio, la verdad es que nos ayuda un montón. Y además, al principio siempre te dicen, pero es que me va a doler. Pero luego al final se va dando cuenta que es la pescadilla que se muerde la cola. Como muevo y no me duele, muevo un poquito más. Y como muevo más, me duele menos. Cosa que si no hiciéramos, pues sería al revés.
Sí, sí.
Entonces, la verdad que yo creo que es clave. El ejercicio a día hoy es clave y soy el loco, ¿no? Del ejercicio, me encanta que el paciente, pues, en cuanto podamos hacer ejercicio, lógicamente hay que adaptarlo a cada uno, a las posibilidades de cada uno en cada momento, pero creo que es necesario y que poco a poco todos deberíamos incorporarlo a nuestro día a día.
Qué bien. Pues, David, ¿qué consejos a nivel profesional podrías darle a estas personas que nos escuchan? Y que, bueno, como siempre decimos, ¿no? Somos inconformistas, queremos seguir aprendiendo. O también lo planteamos, ya sabes, es la pregunta que hacemos todos los podcasts, de cuáles son aquellos también momentos de tu vida profesional que a lo mejor han sido hitos o se han convertido en puntos de inflexión que te han ayudado a llegar al punto en el que te encuentras actualmente.
Pues mira, como consejos, bueno, yo siempre lo digo, y lo he dicho antes, el tener, el basar todos nuestros tratamientos en la ciencia, ¿no? En que tengamos esa base donde poder justificar nuestros tratamientos, que incluso los pone bien a nivel legal, ¿no? Porque puede haber, a veces que puede haber algún problema. Y bueno, teniendo nuestra base, pues yo creo que nos ayudaría enormemente, ¿no? Como he dicho, a ser más respetados y a que nuestro trabajo pues siempre tenga una base, ¿no? Que al final, si no, estamos trabajando sobre arena movediza. Entonces, bueno, pues creo que eso es importante, el poder trabajar, el meter esa parte de ejercicio, como os he dicho, es importantísimo para eso, que el paciente se vaya empoderando y vaya pudiendo poco a poco volver a su vida de antes, ¿no? Yo creo que eso, creo que es necesario, el seguir actualizándose. Al final, uno de los motivos, ¿no?, de montar el CUFIS en su día y estar de director de formación es el que me encanta. O sea, yo, mucha gente me conoce, ¿no?, de cursos que van y se llevan la sorpresa, ¿no?, de que yo también estoy, sobre todo cuando son aquí en Zaragoza, se encuentran, pero tú también miras esto. Sí, claro, a mí me interesa. Aunque haya temas que a lo mejor no los voy a ver tanto en clínica, me encanta el saber, el conocer temas nuevos, el formarse, ¿no?, con especialistas, ¿no? Al final creo que es algo clave y es algo que estamos intentando hacer, ¿no?, también en FisioWebinar, el poder aprender de diferentes personas que están especializadas en esa materia. Creo que eso es clave. Y como momentos profesionales que se convirtieron en hitos, pues fíjate, como he dicho antes, el hacer el máster en investigación en medicina clínica me vino muy bien porque la mayoría eran médicos y me di cuenta de que, por lo menos en mi quinta, muchos estábamos muy perdidos del tema de investigación. Y claro, cuando ves esto, te das cuenta de eso, que necesitamos trabajar sobre una base científica para poder justificar nuestros tratamientos. Eso por un lado. Y luego, el empezar a formarme con grandes profesionales, como pues sobre todo me marcó mucho Chris Littlewood, cuando nos dijo, cuando después de llevar, Chris Littlewood es un gran especialista, para los que no conocéis, en temas de hombro, vino a darnos un curso aquí a Zaragoza, y después de llevar, yo qué sé, una hora hablando, me dijo, en ningún momento me habéis preguntado por qué esto que estoy diciendo es así, o es verdad o no es verdad, porque a lo mejor os he podido mentir. Y nos dijo, ahora quiero que me preguntéis por qué. Bueno, pues preguntamos por qué. Y nos empezó a justificar punto por punto todo lo que había dicho sobre una base científica. Dijo, ahora os podéis creer lo que os he dicho, antes no. Y es verdad, hay que ser muy críticos con lo que vemos, con lo que oímos, y a partir de ahí, pues bueno, poder formar nuestros tratamientos. Pero claro, teniendo esa base, que se relaciona mucho, ¿no?, con lo que hablaba de la investigación, teniendo esa base, pues creo que es la clave para poder eso, hacer unos tratamientos lo más optimizados posibles.
Pues sí, pues sí. Pues yo creo que, David, ha quedado muy claro, ¿eh? Creo que por aquí lo vamos a ir dejando. Ya sabes que el formato que buscamos es que sean formatos de unos 15, máximo 20 minutitos de podcast. Yo creo que la gente se ha llevado una idea importante, unos cuantos consejos, tips también para poder tener en cuenta. Así que muchas gracias. Y bueno, es algo que vamos a ir repitiendo próximamente, así que nos vais a seguir escuchando a los dos, ¿eh? Y para todos aquellos que nos estáis escuchando, recordad que estamos totalmente abiertos a vuestras sugerencias. ¿Queréis que entrevistemos a alguien en particular? ¿Queréis que tratemos algún tema más específico? Envíanos un correo a info@fisiowebinar.com o déjanos tus comentarios en las notas del programa. Os recuerdo que esta semana hemos estrenado el webinar de control motor, aspectos básicos para un enfoque práctico, de Manuel García. Te invitamos a que puedas ver el tráiler y, en el caso de que no estés suscrito, darte de alta y visualizar todo el contenido. Muchas gracias a todos por escucharnos y os esperamos la semana que viene en un nuevo episodio de el podcast de FisioWebinar. Buena semana, David.
Igualmente, Pablo. Un saludo a todos.